crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con uno de los buenos entrenadores argentinos que triunfan en Europa y que tuvo una gran carrera como jugador defendiendo la camiseta de los Pumas en dos mundiales. En 15, Mauricio Reyardo. Bueno, Mauro, gracias por tu tiempo y por abrir la puerta. No sé si estás en el club o cómo viene el día.
Estoy en el club y hoy volvemos cortamos 5 días. Jugamos el viernes pasado y hoy volvemos a trabajar con el staff y mañana vuelven los jugadores.
Bien, y estás en Provence, que juega la segunda división del torneo francés, pero quizás nosotros nos quedamos mucho con lo que llega acá a Argentina, que es el top 14, pero el Pro de 2 es un torneazo, un torneo quizás un poco más duro que el top 14, o cómo lo ves vos ya con la experiencia esta.
Es un torneo duro, duro que es muy largo. Son 16 equipos, son 30 partidos, ida y vuelta. Nosotros arrancamos la temporada el 1 de julio. Estamos a principio de mayo, 10 meses de competencia ya, y todavía faltan 2 fechas para terminar el campeonato. El campeonato es simple, los 6 primeros se clasifican. Los 2 primeros van directamente a semifinal. Y después clásico, el tercero contra el sexto, el cuarto contra el quinto. Y los que clasifican para semifinal juegan semifinal de local. Y después hay una final, los dos ganadores, el campeón asciende y el perdedor, una semana después, juega contra el anteúltimo del top 14 de local, el equipo de segunda, por un upset match que se llama, ¿viste? Un partido para ascender.
Bien, así que tienen las chances, o bueno, por lo menos de pelear en ese playoff, porque marchan segundos. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Tienen realmente chance de subir a top 14? ¿O hay un quiebre y hay mucha diferencia entre equipos de top 14 y de Pro de 2?
Mirá, en las temporadas pasadas siempre había un equipo que se cortaba. El año pasado fue Ionax, antes había sido Perpignan, Bayona. Este año está muy parejo. Está muy parejo el campeonato. Nosotros en la última fecha, en el partido 27, en el partido 28 jugamos local, ya estamos clasificados para semifinal. O sea, los dos semifinalistas son Vanes y nosotros, que ya estamos clasificados y tenemos para ver de qué manera manejamos estas dos últimas fechas para llegar sin lastimados, con tiempo de juego, con, bueno, todo lo que te genera preparar un partido de eliminatorio. Y las chances. Yo pienso que Provenza es el equipo de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence queda a 20 kilómetros de Marsella. Es la única gran ciudad de Francia que no tiene equipo en top 14. Hay uno en Bordeaux, hay uno en Toulouse, hay uno en Lyon, hay dos en París, y Marsella, que es el segundo lugar más grande de Francia, no tiene. Yo me parece que la región va a tener. A mediano, a corto o a largo plazo, seguramente Provenza va a jugar en top 14. Si es este año, estamos listos. Si es en 2 años, estamos listos. Si es en 5 años, va a estar listo. El equipo, hoy tenemos un gran presupuesto, tenemos las mejores infraestructuras de Pro de 2 y un staff que es más numeroso que el que yo tenía en Castres en top 14. Cuando te hablo numeroso, son 5 preparadores físicos. 3 kinesiólogos, ¿no? O sea, responsable de scouting, analista video 2, o sea, la verdad que tenemos todo para subir, somos uno de los candidatos. O sea, a partir del momento que estamos en semifinales y que tenemos la suerte de jugar semifinal de local, yo le daría 30% a Vanes, 30% a nosotros y 20% a los dos otros, a los dos que van a salir del repechaje.
Bien, y además renovaste el contrato, por lo que contás, estás muy cómodo.
Sí, estoy cómodo, esta es mi tercera. O sea, siempre yo tenía una etiqueta de por ahí de salvar a los equipos. Mario es más, me jode siempre, me dice Caruso, me jode.
Caruso Lombardi, el técnico saca puntos,
¿viste? Sí, saca puntos, sí, siempre me jode con eso. Y me había ido bien en ese sentido cuando con Allen, con Castres, Y cuando yo llegué a Provenza Rugby, ellos estaban a punto de descender y lo sacábamos del descenso. Y después, por ahí, mi desafío era probarme a mí mismo que soy capaz de agarrar un proyecto, construir un equipo, construir un staff y hacerlo. Habíamos hecho subir ya a GEM y me había quedado 2 años, había hecho mantenido también, pero es un proyecto ambicioso. Tenemos el segundo presupuesto de la Pro D2, tenemos la tercera más salarial, o sea, tengo una cierta buena presión de tener resultados, pero también tengo los medios para tenerlos. Entonces, fue una construcción. El club es un club que tiene 50 años, que nunca se había clasificado. Y terminamos séptimos los últimos 2 años en una construcción de equipo, de grupo. Y este año tuve la suerte de por todos los jugadores que están hoy en día en el equipo, todos los elegí yo. Entonces, eso es muy importante porque más allá de las cualidades que puede tener uno, tenés que estar en el buen lugar, con la gente que te conviene, en un contexto favorable. Y eso es lo que me está pasando hoy en día. Tengo un grupo que lo elegí, que está hecho a mi fazón, a mi forma de sentir el rugby. No hay una sola forma de sentir el rugby. Y hay jugadores que van mejor funcionar con un entrenador que con otro. Te digo, formé este grupo y generalmente el tercer año decimos que es cuando hay que evaluar el trabajo de un head coach. Ahora creo que me faltan, en la historia del club, el entrenador que más había durado, creo que eran 56, 57 partidos. Creo que a mí me faltan 3, 4 partidos para lograr los 100 partidos como entrenador en el club, que está bueno. Sobre todo lo que decía, probarme que era capaz de agarrar un proyecto y hacerlo crecer.
Bueno, bien, eso en cuanto al presente, pero en estos podcasts, en estas charlas de rugby, también hablamos mucho, un poquito de los inicios y de las trayectorias. Vos fuiste el primer marplatense en jugar un mundial con los Pumas. En realidad, bueno, vos naciste en Bragado, no sé si, o te mudaste al Mar
Exacto,
del Plata de
sí.
chico. Contame un poco cómo fue tu historia, cómo te acercaste al rugby, si venís de familia de rugby.
No, no, yo soy primera generación de rugby. Nos fuimos a vivir a Mar del Plata en el 77 con mis viejos. Soy nacido en Bragado. Pues viví 6 años en La Plata. Y el rugby lo descubrí tarde, lo descubrí cuando estaba haciendo la colimba. Yo soy, viste, generación 70, es la última generación colimba obligatoria. Y así que yo jugaba al fútbol, era arquero, y como no, mis tiempos no daban para poder entrarme como estaba entrenando, empecé a jugar al rugby y la verdad que no era un tipo de rugby, era el anti-rugby, era realmente ningún valor, ningún respeto, venía realmente de otro ambiente y en el club me fueron formando de a poco, me hicieron crecer y bueno, hoy en día cuando te pica el bichito, después de no soltar nunca más. Bueno, y ahí tuve la suerte, por ahí está, en mis amigos de esa generación 70-71, siguen siendo mis amigos, siguen siendo mi grupo de WhatsApp, estamos todo el tiempo conectados y el rugby es eso, ¿viste? Antes que nada. Después, la vida a cada uno nos separa, pero yo agradezco a mi destino me haber cruzado el rugby un día en mi camino.
Bien, y vos, bueno, te formaste en Pueyrredón, de Mar del Plata, pero después, ¿cómo fue tu crecimiento? Porque después sí fuiste a Buenos Aires, jugaste en el CASI. ¿Cuándo fue que dijiste estoy para pegar un salto?
Mirá, se fueron dando de a poquito las cosas, porque empecé a jugar enseguida con el seleccionado de Mar del Plata, en la época que el campeonato argentino era importante. Y en el CASI jugaba siempre partidos de pretemporada con Pueyrredón. Los veteranos del CASI eran amigos de los veteranos del club y había una cierta relación. Las inferiores de Puey iban siempre al CASI. Yo había ido a jugar al CASI con el M19 ya. O sea, había una cierta relación y en aquella época no había los planares, no existía eso. Y por ahí Dios estaba en todos lados, pero la oficina estaba en Buenos Aires. Entonces, Salió la oportunidad, me invitaron a jugar al CASI. Tuve la suerte de llegar al CASI en un momento en el club donde hay una generación increíble, con jugadores increíbles. Estaba, no sé, no me quiero olvidar de ninguno, por eso no, si me pongo a nombrar a Ficha, a Tati, al Colo Fuseli, había Matías, había un montón de, el Pato Mendy, había un montón de jugadores que no. Que ese año creo que salimos campeón en el Nacional de Clubes. Y la verdad que ese mismo año creo que Juan Imhoff, el viejo de Juan, José Luis, agarra de los Pumas y me llaman ahí. Bueno, después fue todo muy rápido. Era la época que había una. Estaba Lucho Gradín, que había una mentalidad más o menos bastante abierta para empujar a los jugadores para que vayan a jugar afuera y seguir llamándolos. Entonces, tuve la suerte de estar en el buen momento, en el buen lugar, y me vine para Castres y automáticamente empezó un éxodo progresivo. Y bueno, sí, hice mi carrera acá, viví desde el 96 hasta que dejé de jugar el 2005 en Castres. Después yo me había puesto un restaurante, empecé a ser entrenador de Mazamé, que es Federal 2. Después entré en la Scrum de Castres, y en el 2008 Tati me llama para integrar su staff y me fui como coach de Tati y nos volvimos con la familia para Argentina en el 2009, que nos quedamos hasta el 2015.
Bien, pará, y ahora que metiste ahí el asterisco del rubro gastronómico, me acuerdo en giras, sobre todo en Pampas, que estabas un poco ahí. Si bien después en el momento de la cocina la hacían los jugadores, vos estabas en el armado. Me acuerdo la odisea para hacer milanesas, que no era tan fácil.
No, sí, a mí siempre, siempre me gustó cocinar, siempre me gustó. Para empezar, me parece que el que juega de pilar es un tipo generoso, ¿eh? Entonces, y cocinar para los demás, es una forma de generosidad. Y a mí siempre me gustó el tema de cocinar, porque eso te genera a compartir momentos, a pasar buen tiempo con la gente que querés. Así que. Se había dado la oportunidad en mi último año de profesional de armar un restaurante. Me había asociado con hoy en día es amigo, con Hugo Mola, que es el entrenador de Toulouse, que jugábamos juntos hace 7 años y nos pusimos el restaurante, que lo tuvimos 5 años. Durante 5 años el restaurante.
Bien, y
Se
te
llamaba
pasó
Cocina Café.
¿cómo era? Perdón.
Cocina Café.
Muy bien, muy lindo. Te paso a capítulo Pumas, que si bien ahí nos hiciste un repasito, jugaste muchos partidos, la verdad tuviste una linda carrera en los Pumas con dos mundiales. Y además que arrancaste vos el post-mundial 95, ahí ya te empiezan a convocar y eras una fija. Contame un poco cómo fue ese Mundial 99, que para los que, bueno, lo vivimos viéndolo, fue algo histórico. Y vos eras parte de un pack que era pesadísimo, que la verdad que estuvieron a la altura para hacer historia.
La verdad que viste, en la carrera de un jugador hay varias etapas, viste, y viviste diferentes momentos. Hay veces que te toca un entrenador que te da una confianza ciega y que pase lo que pase, con él vas a jugar. Y hay veces que te pasa que un entrenador que tiene otras fortalezas que buscan los jugadores y por ahí no encajás bien con ese entrenador. Yo tuve la suerte de que en esa época era el primer momento del rugby internacional cuando los pilares empezaron a levantar en el line, a la segunda línea. Y José Luis le daba mucha importancia al line out, ¿viste? Mucha más que por ahí que al scrum. En esa época estaba el Pato Grau, que era un pilar de la puta madre, estaba Omar Hassan, que eran súper pilares, y él por ahí tuve la suerte de tener porque era rosarino. Que le daba mucha más importancia al juego, a correr, y eran más mis fortalezas. Entonces, creo que con José Luis fueron 27 partidos que jugué seguidos, sin ser suplente, ¿viste? Y eso no pasa siempre, pero pasa también por una relación que generás con el entrenador y una relación de confianza. Así que no te voy a decir que fue fácil, pero es mucho más cómodo cuando tenés la confianza del entrenador. Yo tenía la confianza de Tito, de Pipo, de José Luis. Me permitieron entrar a los Pumas, sobre todo que no estaban. Había un montón, como decís, el post-95 que se habían retirado y había mucho más nuevos que viejos. Entonces, por ahí lo que terminó siendo los viejos de los Pumas eran los que arrancamos ese año, en un principio, que fueron muchos después. Algunos dejamos en el 2003, pero el corazón de ese grupo, de ese Mundial 99, fueron los que hicieron historia en Francia. Mario, el Charo Longo, Nacho. Felipe, Manu, no quiero ver tampoco nada de Nani, o sea, todos esos jugadores que fueron en 99, 2003, explotaron en el 2007. Algunos por edad nos quedamos en el 2003, pero yo fui parte de esa generación que yo digo siempre, vos me decís que yo jugué dos mundiales, yo te digo, tengo muchos más mundiales, tengo como siete, tengo dos como jugador, uno como entrenador, después los demás son todos de hincha, que son. Y los vivo por ahí tenés otro rol, pero los viví con la misma pasión y con el mismo orgullo como que fueron los que por ahí me tocó ser más protagonista. Pero pienso que al principio, cuando empecé, yo era un jugador de rugby, nada más. Y el tiempo me hizo por ahí un tipo de rugby. Hoy en día un tipo de rugby vive más allá de busca un lugar para disfrutar y que en un principio es nada más que jugador. El jugador es la etapa más linda de un tipo de rugby. Entonces, esa paz pasa y después quedan un montón de formas de seguir disfrutando de juego.
Bien, y del Mundial ese 99, bueno, obviamente del partido con Irlanda, me parece que ya está todo recontra hablado. Yo te quiero llevar a otro partido que fue el partido contra Samoa, que fue un partido asperísimo, una montaña rusa ese partido, y además era la primera línea de Samoa era asperísima. Me acuerdo de Leota, que era
Trevor Leota.
tremendo. Contaba un poco de ese partido brevemente, sin, pues sé que ahora tenés una reunión.
No,
Y
el
para, y
partido
contame,
ese.
y además, si es verdad el mito ese de que no te lavabas los dientes para hacer más rústico todo.
No, es eso, es leyenda urbana, eso, no. Lo que seguro es que yo había provocado el jaca de Samoa ante el partido, me les había reído y Trevor Leota me hace un gesto cuando termina el jaca, como que me iba a cortar la cabeza. Y yo me acuerdo en el partido, me metí un tackle en el pecho que llegué en el entretiempo y escupía sangre. No sabes, me mató y me dolió el pecho 6 meses. Un partido duro, que yo pienso, ahí fue el inicio de este grupo, porque realmente en la dificultad. Los últimos 2 meses de preparación para ese mundial fueron muy complicados con la salida de José Luis, con la salida la renuncia de Tito, de Pipo, que Alex que viene, Gonza Carvalho viene en último momento y sacan a los chicos que ya estaban nombrados desde hace un montón, a La Bruja, a Facu, y bueno, no fue simple y la adversidad por ahí no. Al principio del mundial no, y después nos unió y. Ese partido perdíamos 16-3 en el entretiempo, y en el segundo tiempo ganamos 29-0. Como que, no sé, pasó algo en ese entretiempo que hizo que el segundo tiempo fuese lo que fuese, y a partir de ahí ese grupo creció hasta el 2007, porque más allá de no haber estado dentro de la cancha, fui a todos los partidos en el 2007 y era el más hincha de todos, y me consideraba parte de eso también. Pero ese partido ha sido muy duro, pero me parece que fue un verdadero de clic en la historia del grupo ese.
Sí, se volvían, digamos, se quedaban afuera del Mundial nuevamente, como en los Mundiales anteriores. Para ese entretiempo, ¿Wiley se puso bravo en el entretiempo o no hacía falta decir demasiado para darse cuenta?
Era bravo todo el tiempo, güey. Era bravo todo el tiempo, ¿no? Ese entretiempo se puso bravo como se ponía muchas veces. Pero sí, gritó, me acuerdo, pero gritó, pero sabíamos, ¿viste? Cuando vos poniendo 16-3 y nos faltaba algo, ¿viste? Lo que pusimos en el segundo tiempo, nos faltaba la locura, ¿viste? El rugby se juega con locura. Y en el primer tiempo ellos tenían más locura que nosotros. Me parece que eso fue el rugby era el mismo, el rugby lo sabíamos jugar, teníamos jugadores muy buenos. Pero nos faltaba locura, que fue lo que metimos en segundo tiempo.
Bien, para ir cerrando, traigo el año que viene juegan los Pumas contra los British Lions y vos tuviste la suerte de participar en ese último partido. Bueno, vos ya en realidad ya no formabas parte de las convocatorias de los Pumas, pero fue una ventana que estaba un partido por fuera de ventana, muchos de los jugadores internacionales no podían ser convocados porque los clubes no lo cedían y te llaman a vos. Y fue un resultado que fue histórico y no lo ganaron por nada. Contame qué recuerdos tenés de ese partido que es histórico.
Me acuerdo que fue el primer partido de muchos jugadores. Y después había 5 o 6 viejos, que estaba Mario, estaba Fede, estaba Lisandro, Feli, el Ninja que venía jugando, el Negro Núñez, y después eran todos Pablo Bouza, en la segunda línea me acuerdo que era Zambusetti y Pablo Bouza. Y que nos juntamos la primera semana en Gales y que yo no conocía el nombre de algunos, porque eran chicos. Y este fue mi último partido como profesional, porque yo había jugado mi último partido con Castres. Me echan en mi último partido con Castres y me dan 2 semanas de suspensión. Y ese partido era 3 semanas después. Así que jugué ese partido, fue el último partido de rugby que jugué. O sea, para mí fue importante, fue especial, pero sobre todo el contexto. Llegamos, viste, y vos escuchabas, no, si se comen 30, pagamos 6 a 1, si se comen 40, pagamos 7. O sea, viste, éramos carne de cañón, era el primer partido de los Lions desde hacía 30 años en tierra británica. Y los partidos hay que jugarlos, viste. Y me parece que esa semana, me acuerdo que la primera noche fuimos a un pub y no, sí, con los más grandes compramos 50 cervezas y a tomar cerveza, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y porque había que hacer grupo, había que formar ese grupo y la verdad que terminamos haciendo algo increíble, que por ahí en el momento no nos dimos cuenta, ¿eh? Cuando yo, Wilkinson mete el penal para empatar a los 87, fue tremendo haber empatado y por ahí en el momento te había quedado la frustración de no haberlo ganado. Pero con el tiempo te diste cuenta que fue increíble lo que hicimos en ese partido.
Bien, ¿te puedo sacar 5 minutos más o tenés ahí
Sí,
las
dale,
que?
dale,
Bueno, vamos
decime.
con el test, las 15-15, que es muy cortito, rápida pregunta,
Dale.
rápida respuesta. La uno es cómo eras como alumno.
Inteligente pero vago.
Muy bien, una combinación
Eso.
explosiva. Dos, ¿mejores vacaciones que hiciste o el lugar más lindo que conociste?
Para quedar bien con mi mujer, la luna de miel.
¿A dónde
Punta Cana.
fueron? Muy
Punta
bien.
Cana.
Lindo. La tres, ¿qué cosas de coqueto tenés?
Coqueto. Por
Pelo,
ahí.
ropa.
No, no, no. Usar gorras.
Ah, bueno, bien,
Tengo
muy bien.
muchas.
Bien, la cuatro, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido? Sos muy alto vos, capaz que es difícil de que te
No,
confundan.
me siempre me comparan con alguno que es medio grasa, que tiene el pelo medio largo, ¿viste? O sea, cuando me comparan, no es muy positivo
No,
cuando me
nunca quedas
joden.
bien parado. Muy bien. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? Bueno, sí que cocinar seguro.
Lavar la ropa.
Muy bien.
Muy bueno.
Excelente.
Estoy medio enfermito para doblarla, ¿viste? Estoy medio histérico.
Eso es bravo. Bueno,
Tengo
la
un toque.
seis, ¿en qué otro deportes crees que hubiese sido bueno? Ya dijiste de fútbol, pero para fútbol llegaste a jugar en inferiores o jugabas.
Jugué en primera división en Mar del Plata, en San José.
Mirá vos. Bueno, entonces ahí tenía futuro y además sos muy alto.
Era medio. Tenía mucho carácter para el fútbol. Y el fútbol por ahí no falta gente de carácter.
Claro, mirá. La siete, corte preferido en el asado.
La molleja con limón.
Uy, muy bueno. 8, grupo musical preferido.
Fabulosos.
9, hincha de.
Boca.
Vamos todavía. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
La carrera de los autos locos.
Sí, espectacular. Muy bueno. La 11, golosina preferida.
El Fajor, Mar del Plata.
Muy bien. ¿Probaste este nuevo, el aniversario, el que tiene sal marina?
No, no.
Pero es
Le
una
dije a
buena comida.
mis hijos están en Argentina ahora, es una de los encargues.
Muy bien, sí, es bueno, te tiene que gustar el gusto de la sal, se siente mucho. Pará, ahora sí te abro un paréntesis pequeño. Tienes un hijo que juega de medio scrum. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo
Dos,
lo asimilas?
dos,
Bueno, los dos.
Dos jugando mejor.
¿Cómo asimilaste esa involución en la raza de que pasa de padre Pilar a hijos medio Scrum?
Y mira, lo hablé mucho con Pichino Cubel y eso, ¿viste? No, 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 ellos tienen que disfrutar jugar y la verdad que tienen carácter y tienen personalidad, y para jugar de nuevo hay que tener personalidad. Y lo importante es que disfruten. Y yo nunca los obligué a jugar. Yo siempre los obligué a hacer un deporte de equipo y un deporte individual entre los 5 y los 8 años. Y a los 8 años ellos eligieron qué deporte querían hacer, y los tres eligieron rugby, mejor para la familia, que sí que en cierta forma algo le transmití, pero no, disfruto verlos jugar.
Bien.
Es más, disfruto más ju ver jugar a los dos de medio scrum que al que juega de pilar, porque cada vez que se cae un scrum, cada vez que pasa algo, se me para el corazón.
Bien. 12. ¿Mate o café?
Café.
13. ¿Gusto de helado preferido, gusto de helado prohibido?
Dulce de leche, sin ninguna duda,
Y
y
prohibido, que no pedirías nunca.
soy gordo, me gustan todos.
Perfecto.
No tengo previo.
14. ¿Quién era tu ídolo en infancia y adolescencia? Si tenías póster. De
Loco
rugby, de música
Gat,
Scott. El Loco
Loco Gat.
Gatt, claro, el arquero. Un grande Loco Gatt. La 15 y última, ¿tienes algún TOC? Ya hablaste del tema de la ropa, del doblado de la ropa, ese puede ser uno. O una manía, bueno.
Soy bastante supersticioso.
Bien, entonces está, en esa estás en todas, no escalera, no
No,
gato
no,
negro, 13 pasos para atrás, todas, ¿no?
todas más las que sumo yo, pero toc toc, realmente tengo el olor de la ropa limpia tiene que tener, y la forma de doblarla. Soy un enfermito.
Bueno, eso lleva tiempo. Bueno, ahora
Sí.
sí, para cerrar, y te hago la última. ¿Tenés ya una linda carrera como entrenador? ¿Te ves en algún momento, soñás con entrenar a los Pumas nuevamente? Si bien ya formaste parte de staff, ¿te gustaría en algún momento ser entrenador de los Pumas?
Yo siempre no sueño, no pienso. Si algún día será la posibilidad, se verá, se verá. Hoy viví en Francia 13 años, volví a Argentina 5, hace 8 o 9 que estoy de vuelta en Francia. Yo pienso que mi vejez la voy a hacer en Francia. No me veo volviendo a vivir a Argentina. Eso había dicho cuando antes de volverme la primera vez, así que, pero bueno, no, si algún día se da, veremos en el momento, pero no es algo que me levanto cada mañana pensando en eso.
Bueno, gracias Mauro por tu tiempo y éxitos en este final de torneo.
Pato, te mando un abrazo y gracias por la charla, estuvo buena.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.